Primera de Juan, capítulo 1, vamos a dar un recorrido, porque hoy vamos a concluir nuestro estudio en Primera de Juan, viendo el último versículo de la epístola, y de repente es un comentario que hace totalmente fuera de lo que ha estado diciendo. Entonces merece su propio, como su propio enfoque y marco para entender. Pero en Primera de Juan vimos al inicio que son cuatro propósitos que Juan tiene al escribirnos la carta, que realmente siendo el Espíritu Santo el que inspira las Escrituras, Dios tiene cuatro propósitos para que tú y yo, al estudiar esta carta, este libro en la Biblia, podamos tener, que es, por ejemplo, para que tengamos comunión con ellos y que vivamos en esa comunión, pero que tengamos perfecto gozo, que, por ejemplo, no pequemos, que sepamos que tenemos vida eterna, y así esos propósitos que son muy importantes, pues hemos ido viendo, ¿no? Y cómo, cuál es la base de nuestra confianza. En capítulo 1 explica, y vimos, por ejemplo, acerca de cosas que decimos, falsas declaraciones, que si decimos esto, más en cambio no es cierto o no andamos conforme a eso, nuestra declaración, lo que estamos diciendo, si no concuerda con lo que estamos haciendo, hablamos mal. Entonces, para corregir eso, ¿no? Porque muchas veces no expresamos hechos, sino intenciones. Entonces, realmente para rectificar, ¿no? De que, pues yo tengo intenciones, pero no la hago. Pero en eso también, ¿cuál es la base de nuestra confianza? No tanto que yo puedo estar diciendo y diciendo y diciendo cuáles son mis intenciones, sino la base de mi confianza es el acceso que tengo, que es la comunión que tengo con Él. Por ejemplo, esa es la base de mi confianza y veo fruto en mi vida, que solo es explicable ese fruto si en verdad Dios está haciendo una obra en mí y vive en mí. Vimos, por ejemplo, también acerca de andar, cómo permanecer. Y vimos la necesidad de andar no solo en amor, sino andar en la verdad, andar en la luz y andar en el Espíritu, que realmente no puedes hacer el uno sino estar haciendo también los otros. Entonces, si no ando en amor, en efecto, no soy espiritual. O sea, no ando en el Espíritu. Si no ando en amor, no ando en la verdad, no ando en la luz. Estoy aún en tinieblas si no ando en amor. Entonces, vimos todo eso. Muy importante, porque simplifica mucho cómo tú puedes, en dado momento, evaluar tu relación con Dios, viendo frutos, no escuchando tus propias palabras, sino viendo los frutos que Dios está produciendo en tu vida. Entonces, eso produce confianza. Vimos, si te acuerdas, acerca de esa palabra difícil, propiciación, que es lo que satisface la justicia de Dios. Y dice que Jesucristo es nuestra propiciación. Él es lo que satisface para Dios y para nosotros su justicia. Entonces, por medio de Él tenemos acceso. Él también siendo entonces la base de nuestra confianza, que es permanecer, pues es andar en la verdad, en el amor, en el Espíritu, en la luz. Y entonces hemos visto capítulo 2, también vimos qué hacer cuando aparece división, que eso es algo que sucede. Y casi cada libro del Nuevo Testamento habla acerca de eso, ya sea falsos profetas y apóstoles, que es el extremo, hasta simplemente disensiones o gente disidente. ¿Qué hacer cuando eso aparece? ¿Cómo? ¿Cuál debe ser nuestra postura? ¿Cómo andar en amor, en la verdad, en el Espíritu y en la luz? En cuanto a eso también. Entonces, vimos acerca en capítulo 3, acerca de cuando nuestro corazón nos reprende. Cuando dices, yo quiero hacer bien, pero nunca le doy el ancho, nunca alcanzo la medida de lo que mi alma quiere agradar a Dios y no la hago. Entonces, si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Entonces, otra vez, la confianza que tenemos en Dios. También en capítulo 4, versículo 18, por ejemplo, parte de nuestra confianza es, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, vemos con eso que Dios es el que ha iniciado, ha demostrado su amor hacia nosotros sin por qué hacerlo. O sea, los porqués, las razones, el impulso de mostrar amor hacia nosotros no es lo amable que seamos o lo atractivo que seamos, sino porque Dios es amor. Entonces, Él ama y siendo amor, Él ve la forma de ofrecer a sí mismo lo que satisface su propia justicia. Dios siendo santo y Dios siendo amor, entonces ofrece a sí mismo lo que satisface su justicia, abriendo el camino para que tú y yo tengamos acceso y reconciliación con Él. Entonces, ya estamos, versículo 13, en capítulo 5, vimos cómo orar por cosas difíciles, aún por el que está muy apartado, que tú estás pensando, pues este a lo mejor ya se perdió, o nunca va a poder ser salvo. ¿Cómo orar por cosas difíciles? Y vimos algunos ejemplos aquí mismo en Semilla de que hemos orado por cosas difíciles y hemos visto que Dios en verdad cambia las cosas. Entonces, ¿cómo orar por cosas difíciles? Entender su voluntad y pedir conforme a su voluntad. Pero para eso tienes que andar en la luz, tienes que andar en la verdad, tienes que conocer su voluntad, amar su voluntad, preferir su voluntad, y cuando pides algo conforme a su voluntad, ya es un hecho. Entonces, llegamos por fin a versículo 19. Capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, interesante esa última frase, esa es la que vamos a ver, pero el marco en donde está es que el mundo está bajo el enemigo, que literalmente el mundo está postrado bajo el enemigo. O sea, hazte la idea como un en un combate, quien vence a su adversario ya lo tiene así, con la lanza, y tiene su pie sobre su cuello y lo tiene así, o le tiene con la espada así, ya para matarlo. Entonces el mundo está bajo el mundo, el mundo entero, que es un poco más enfático, el mundo entero está postrado bajo el enemigo, el maligno, el que es totalmente malvado. Pero entonces dice, sabemos, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y hemos visto eso. O sea, si tú aborreces a tu hermano, aún permaneces en la muerte, y vimos ese punto. Hay algunos que tienen algunos pendientes que tienen que arreglar, y quizás por eso no hayas visto fruto y progreso en tu relación con Dios, que simplemente sigues aborreciendo a alguien. Y yo sé, y dices, ay, pero tú no sabes lo que es perdonar a esa persona. No, pero Jesús sabe lo que es perdonarle. Entonces, alíñate simplemente con Jesús, que te perdonó a ti. Entonces, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Jesús le guarda, el maligno no le toca. Literalmente, no le pone mano encima. O sea, no te puede agarrar. No te puede, como dice Jesús en Juan 6, dice que nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, el maligno no le toca. Y tú dices, a mí sí. Bueno, si no me toca, sí me avienta piedras, porque yo estoy lleno de moretones. A ver, explícame eso. Entonces, pero no te puede agarrar, porque tú estás permaneciendo en Él, el que es engendrado por Dios, Jesucristo, te guarda, y el maligno no te toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces hay una diferencia. Parte del problema, regresando al principio, en esto de Primera de Juan, es que existía un concepto, el gnosticismo en el primer siglo, proponía lo siguiente, que realmente el cosmos, lo que aquí se traduce mundo, pero el cosmos tiene muchas capas y muchos rangos y niveles, como un videojuego, ¿no? Que cuando ya recoges todo en este nivel, ya tienes suficientes puntos y pasas al siguiente nivel, y ahora son peores los adversarios, pero tienen más poderes, y así, y dices, pero la vida no es un videojuego. Digo, pues para algunos parece que sí. Nomás métete en periférico, en hora pico, en DF, y ya vas a ver que algunos creen que nomás se hace todo con los botones de Xbox. Entonces, el mundo, el cosmos, según el gnosticismo, es algo que nadie puede conocer a Dios, que nadie podría estar en contacto con Dios. Entonces, el primer propósito, estas cosas os escribimos para que puedan tener comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Entonces, el primer propósito es para que puedas tener comunión con Dios, no con algún mediador o alguno de rango inferior que te hace contacto con Dios. Entonces, y ese gnosticismo sigue hasta el día de hoy. Y parece tener sentido porque tú lo ves en empresas, en la política, en escuelas, en hasta en el patio de recreo en una primaria. Se ven esos rangos, ¿no? Y las jerarquías. ¿Y quién es más importante? Y si la reina de la hora de recreo no te quiere, tú nunca te vas a divertir en recreo. Mejor ni te salgas, mejor quédate a hacer tarea, porque si la reina del recreo no te quiere, ¡zas!, estás fuera. Entonces, todos hemos visto eso. Entonces, cuando te proponen que el cosmos está hecho así y que nunca pienses que puedes tener contacto con Dios, te late y te parece tener sentido. Entonces, el primer error que Juan tumba en la epístola es que sí puedes tener comunión directa y constante con Dios y que puedes tener gozo en esa comunión sin miedo. Y, por ejemplo, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en esto, lo que estamos viendo, ok, el mundo entero está bajo el maligno, está postrado bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Ha habido una diferencia. En Colosenses 1 habla de eso, que Dios nos ha trasladado de la potestad y de las tinieblas y la potestad de maldad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, otra vez, somos librados de esa potestad. Y entonces, si bien hay jerarquías en el cosmos, Dios nos ha rescatado de esas jerarquías. Ha roto los candados en todos los calabozos y todas las rejas y toda la guardia y todo, y nos ha sacado literalmente de cautiverio. Y nos ha trasladado a la luz. Entonces, no es por grados. Y el gnosticismo proponía la idea de que tú vas pasando por grados, paulatinamente, de las tinieblas hacia la luz. Y aquí la Biblia nos está diciendo, no, es así. O sea, ¿cómo te sacan del agua si eres un náufrago? ¿Por grados? A ver, nomás esto. Un centímetro más, ahí lo dejamos unos días. Y pronto va a tener una revelación y le sacamos otro centímetro más del agua. Y mientras ahí están las aletas de los tiburones, no, te sacan así. Y luego te exprimen y te sacan el agua y unos cangrejos y todo que has tragado y demás. O sea, te rescatan. Entonces la Biblia habla de algo que es así. Jesús dice en Juan 5:24, el que ha creído en mí ha pasado. No está pasando, sino ha pasado. Es algo pasado con resultados completos y actuales en el presente. Ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Y tú tienes que decidir si tú quieres seguir otra vez saliendo de las tinieblas por grados, es de una forma muy gradual, y a ver si en esta vida logras hacerlo. Y por eso las enseñanzas acerca de reencarnación parecen tener sentido a muchos. Y es que muchos sienten que no terminan su tarea a la hora que están muriendo, sienten que no han terminado. Hasta muchos cristianos llegan a sentir, siento que mi vida ya se terminó y no he terminado lo que yo tenía que hacer durante esta vida. Ok. Entonces, pero el hecho de que algo tenga sentido y que realmente concuerde con la verdad puede ser dos cosas. Si yo estoy engañado, todo engaño va a tener sentido para mí. ¿De acuerdo? O sea, si me han engañado que el cielo es color verde y no color azul, entonces, si alguien me ha diciendo, ay, no hay nada nuevo bajo el cielo verde, y tú vas a decir, el cielito verde, y sigues con tu engaño, y te dicen una mentira, y te parece verdad, porque tú estás engañado. Pero saliendo de tinieblas a luz, ya ves las cosas como son. Ok, entonces, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra vez, Juan 5, 11, por ejemplo, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo y directo. Ok, entonces, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero llegamos de repente y parece cambiar totalmente de tono, de color, de sabor y de canal al decir, hijitos, guardaos de los ídolos. Siendo así, que el cosmos está, dice, ¿te acuerdas cuando vimos de dos amores y dos mandamientos? El primer mandamiento era que nos amáramos unos a otros. Es el mandamiento nuevo que Jesús da en la última cena con sus discípulos, que era para entonces el nuevo mandamiento. Pero cuando Juan escribe esto, es el mandamiento que han tenido desde el principio. El nuevo, nuevo mandamiento es no amar al mundo. Y dice, porque el mundo está pasando y sus deseos, el cosmos está pasando. Entonces, si el cosmos está postrado bajo el maligno y nosotros estamos en el verdadero y es el Hijo de Dios, entonces hay una separación que está sucediendo. Y día con día, momento con momento, cada decisión que tú tomas está manifestando la diferencia entre luz y tinieblas. Es una diferencia marcada, pero al mismo tiempo, en tiempo y espacio, día con día, con lo que tú haces y con quién lo haces, tú estás marcando la diferencia que ya está marcada por Dios entre tinieblas y luz. Entonces, por ende, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, ¿qué es esto? Primero, idolatría. Muchas veces tenemos la idea que idolatría es lo opuesto a adoración. Pero el problema es que quien adora a un ídolo, en verdad adora. O sea, su adoración es real, nomás está mal dirigida. ¿Ok? Entonces, lo opuesto a adoración no es idolatría, es egoísmo. ¿Ok? O adoro a Dios o me adoro a mí mismo. ¿Ok? Lo opuesto a adoración, en lugar de ver al Creador, al origen de todo, estoy viendo el fin de todo, que soy yo. Entonces, lo opuesto a la adoración es egoísmo, pero idolatría es el sustituto a la adoración. Como no me siento bien adorándome a mí mismo, entonces escojo un objeto o una persona para eso. Entonces, para ver esto, una buena definición de ídolo, por decir ídolo en el griego original, es simplemente una imagen, ¿ok? Entonces, para muchos, el día de hoy, un ídolo es un artefacto que tú encuentras en una pirámide por ahí en Monte Abán o Yucatán o algo así. Un ídolo es una estatua, un objeto representando algún dios pagano. Entonces, eso es un ídolo. Pero realmente ídolo es imagen, es algo, es una escultura, un dibujo o hasta una imagen mental o un producto de tu imaginación. Pero ídolo es todo aquello que no es Dios, pero de quién o de qué buscamos ser felices. Otra vez, un ídolo es todo aquello que no es Dios, pero de quién o de qué buscamos ser felices. Y por eso en Efesios 5:5 dice que la avaricia es idolatría. Y también lo repite en Colosenses 3:5, si quieres anotar, Efesios 5:5 y Colosenses 3:5. Y estoy viendo esto. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:11, que el amor al dinero es raíz de toda especie, de todo tipo de mal. Todo lo que se puede hacer que es malo, no necesariamente se hace por amor al dinero, pero el amor del dinero ha sido la raíz de todo eso también. O sea, hay gente que comete adulterio por simple lujuria, pero hay gente que comete adulterio por amor al dinero. Hay gente que mata por enojo, por venganza, por rencor. Pero hay gente que mata por amor al dinero, por ejemplo, que miente, etcétera, etcétera. Hay gente que comete idolatría por amor al dinero. Entonces, este amor al dinero o avaricia es, cuando tú lees codicia, es la traducción de una palabra compuesta en griego que simplemente quiere decir querer más. Codicia es, por mucho que tengas, quieres más. O sea, entonces, tienes dos coches, quieres tres. Tienes una mujer, quieres dos. Codiciar, quieres más. Más fama, más amigos, más dinero, quieres más. Pero avaricia es amar plata. Como la famosa canción, Salomón tiene plata, mucha plata, mucha plata tiene Salomón. Y todo lo guarda en un, no se la saben, en un colchón. Ok, entonces ustedes son de los Bee Gees para acá, ¿verdad? Entonces en fin, con todo eso, o sea, el simplemente amar dinero, o sea, puedes tener mucho y lo amas. Entonces, avaricia. Hay gente que es avara y es muy generosa con su dinero al mismo tiempo. ¿Ok? Pero por eso avaricia. Codicia es un asunto aparte, pero avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque un ídolo es todo aquello que no es Dios, de quien o de qué buscas ser feliz. Y como dicen, no, pues el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se le parece, ¿ok? Y de ahí, eso es una muy buena expresión de avaricia, ¿ok? Entonces, es un ejemplo que no necesitas ser un muñeco de piedra que encuentras en una ruina en Yucatán para ser ídolo. Un ídolo es una imagen y tú tienes algo en tu cabeza que está compitiendo en tu afecto y tus pensamientos y tus preferencias. Porque en dado momento o escoges buscar ser feliz en Dios o escoges buscar feliz en aquello. Y puede ser lo que sea. Puede ser el sexo, el dinero, amigos, una profesión, fama, un ministerio. Puedes estar sirviendo en la iglesia y un ministerio y es un ídolo. Porque tú buscas ser feliz en un ministerio, no en Dios. Y dices, sí, porque Dios no es el ministerio. En 100 años yo no voy a ser pastor, yo voy a ser un simple redimido entre un número que nadie puede contar de redimidos. No va a haber una sección VIP para pastores. O si bien lo hay, son los que están trapeando ahí o cuidando el estacionamiento, ahora que los de estacionamiento ya se van a sentar. ¿Okay? Entonces realmente eso es muy temporal. Y no es Dios. Dios es eterno, Dios es infinito. Y un ministerio, por grande que sea, impactante, fructífero que sea, no es Dios. ¿Ok? Entonces dices, oh, sí, ¿verdad que esto está duro? Ok, pues vamos a ver un poco, vamos al origen de cuando Dios establece estas cosas. Vamos a Éxodo, al segundo libro de la Biblia. Entre los 10 mandamientos, ahí está. Éxodo capítulo 20. Y da los 10 mandamientos. Y tú a lo mejor viste la película. Y de eso, Charlton Heston, su cabello cambia de castaño a plata en minutos, mientras Dios está diciendo la ley. Así no fue. No estoy peleado con Charlton. La hizo muy bien, pero Moisés la hizo mejor. Es como cuando ves una película hecho de un libro y alguien dice, la película estuvo buena, pero el libro fue mejor, la neta. El libro fue mejor. Pues si ves alguna película, aunque sea La Pasión de Cristo o lo que sea, si ves una película acerca de la Biblia, el libro es mejor. Los actores, el director, la producción, jefe de producción, camarógrafo, efectos especiales, o sea, el libro es mejor. Ok, entonces, habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces eso habla de una lealtad o algo que está involucrándose ya tu afecto. Pero luego dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces algunos dicen, no, pues postrarme ante un santito no es malo, o tener un cuadro que me ayuda a recordar, aunque sea el Sagrado Corazón de Jesús o algo así, Jesús en Getsemaní, y me ayuda a recordar y todo, pero cuidado con eso porque estás hasta teniendo algo de arriba en el cielo. O sea, muchas veces decimos, pues sí, o sea, un ídolo es como Quetzalcóatl, ¿no? Que una serpiente plumada, pues eso no es Dios, claro que no es Dios. Pero una imagen de Jesucristo, pues Él es Dios, entonces una imagen de Él, no es malo tener esa imagen. Pero dice, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora checa esto, Dios dice que yo soy celoso, y aunque yo esté honrando una foto de Él, Él es celoso de esa foto. Es una imagen de Él, pero es mi imagen que yo hice acerca de Él. Ahora, y dices, pero sí, nomás chécalo, yo no lo escribí, lo escribió el dedo de Dios en tablas de piedra. Ha sido más claro. Entonces, ni lo honrarás, dice, y también yo hago esto y aquello, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios equivale idolatría hasta hacer una imagen de Él, a aborrecerle. ¿Ok? O sea, si yo uso, aunque sea una imagen mental de Dios, le estoy aborreciendo. ¿Por qué? Porque mi mente no es capaz de concebir lo infinito y lo eterno y lo perfecto y lo santo. Mi mente no puede concebir eso. Entonces yo estoy diciendo que mi 83% de la verdad basta. O mi 67% de la verdad. Y según voy subiendo de rangos y revelación, voy llegando más pegado a 100% de entendimiento de Dios. ¿Sí me explico? O sea, eso quiere decir entonces, quizás uno entienda a Dios mejor que otro, pero nadie llega al 100%. Y decir que el 92% es lo que voy a adorar, no el 100%. Estoy diciendo que el 100% no es digno de mi adoración, que basta con esto, nada más. Y te das cuenta. ¿Qué sería? O sea, una mujer que se enamore de la foto de su marido, quiere decir que la realidad que ronca junto a ella en la cama cada noche, no le basta, que mejor la foto, que siempre sonriente, no le grita, no le contesta feo y sobre todo no ronca. ¿Ok? Pero Dios está diciendo, mira, yo no soy ese. Yo soy perfecto. Y si tú te conformas con lo que es menos, yo siento celos. Siento que me aborreces, ¿ok? Bien, pues vamos adelante con esto. Ahora, otra vez, por favor, al Nuevo Testamento, a Primera Corintios. Y los israelitas, recordando otra vez la película Los 10 Mandamientos, ¿te acuerdas cuando hicieron el becerro de oro? Seguramente no lo has leído en tu Biblia, ¿o sí? Ok, pues igual, no fue exactamente como en la película, pero la película estuvo bien, pero el libro fue mejor. El hombre no tiene que pagar autorías, ni regalías, ni nada, si hace una película acerca de la Biblia. Porque el autor, según, no cobra regalías. Ahí veremos. Ok. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Primera Corintios 10, 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pueden leer de eso en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, narra de los viajes, el tiempo, 40 años de andar subiendo y bajando en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Mas estas cosas, fíjate, lo del becerro de oro y lo de la nube y el mar rojo y todo eso, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, y eso es con lo del becerro de oro, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuál sida? No, pues esto es... Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjate, cuando tú andas murmurando, dice, hay un mandamiento en el Antiguo Testamento que no andarás murmurando entre tu pueblo. Entonces, si tú murmuras, ya te estás poniendo en un lugar muy peligroso. ¿Ok? Entonces, checa eso. Dice, ok, fornicación, de acuerdo. Idolatría, de acuerdo. Murmuración, pues todo el mundo murmura. Ok. ¿Estás listo? Ahí te va. Y te paso una guitarra eléctrica y tú puedes cantar, ahí viene la plaga. Y viene hacia ti a ver quién intercede. ¿Ok? Entonces, si no está Aarón despierto, cuando viene el destructor, ahí te va. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, eso requiere atención. Por eso Juan dice, 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos. O sea, ojo, pongan atención, guardaos de los ídolos. Entonces dice, mirad. Mira, mire que no caiga el que piensa estar firme. Tienes que fijarte, tienes que cuidar. No os ha sobrevenido. Dice, es que es duro, es que hay mucha presión, es que luego me invitan a esto y me siento mal que si no voy ya mis parientes me dejan de hablar y bla, 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 bla. Y digo, sí, piensas, buscas felicidad en ellos. Ellos te van a hacer felices y por eso participas con ellos en lo suyo. Porque ellos te van a hacer felices. Entonces, ¿qué haces aquí? No nos ha sobrevenido ninguna tentación de que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación. Alguien, tu adversario, pone una tentación para hacerte caer, pero Dios es fiel, y Dios no te deja solo en ese momento, siempre pone una salida para que tú tengas una opción. Nunca, nunca, nadie es obligado a desobedecer o deshonrar a Dios, en ningún momento, nadie. Siempre Él pone otra opción para ti y para mí. Entonces, no me deja ser tentado más de lo que yo pueda resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ok, bien, vamos adelante. Apocalipsis, por favor, capítulo 2, después de Primera de Juan, el último libro de la Biblia, en su segundo capítulo, Apocalipsis 2, y Jesús manda a Juan a escribir este mensaje al mensajero a cargo de la iglesia en Pérgamo. Versículo 12. Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces aquí Jesús está diciendo a los de Pérgamo, yo sé que viven en un lugar bastante difícil y que el mismo Satanás tiene su trono y él mora en esa ciudad. Imagínate, imagínate si Dios dijera, ok, los que están en Cuernavaca, donde está el trono de Satanás, donde Satanás mora, y es difícil, y cuesta, y hay presiones, y te manipulan, y te mangonean, y te chantajean y demás. Entonces, dice, yo sé, y no has negado mi nombre, ni siquiera bajo presión o peligro de muerte. Pero, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por ejemplo, él dice al rey de Moab, bueno, Dios está con Israel y nada puede suceder. Nadie le puede hacer mal a Israel. Pero nosotros podemos, yo te puedo dar un tip para que Dios mismo se encarga de destruirlos. Se va así. Así se dice. Mira, di a todas las muchachas más bonitas, más atractivas, que inviten a los muchachos a sus fiestas. Entonces, como parte del rito, fornicando, ponían el ídolo en la cabecera. Entonces, él, en su placer de entregarse al placer, estaba, en efecto, dedicando su placer a un dios falso, al ídolo. ¿Ok? Y la muchacha estaba dedicando todo esto a su dios. Y dice, ¡ay, qué bueno que vivimos ahora en pleno siglo XXI y no pasan esas cosas! ¿No? Ok. Cuando empiezan a invitar a tus hijos, las hijas de Moab, ya me vienes a decir. ¿Ok? Entonces, y no más a mi fiesta, ¿qué mal tiene? ¿Qué mal tiene? No, no voy a beber, bueno, una margarita. ¿Ok? Y ahí va, y ahí va. Camel, como empresa tabacalera, es definido, su target es los jóvenes. Toda su publicidad y todo está dirigido para hacer el tabaco atractivo a jóvenes. Entonces tenemos que y eso es un hecho, han habido demandas contra la empresa y han tenido que cambiar su publicidad. Y dime, entonces tenemos esto de Balaam. Y dice luego, también, versículo 15, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas tenían la idea de que, mira, finalmente eran los precursores a los plenos gnósticos, que finalmente Dios va a destruir el cuerpo, yo me voy a morir. Entonces lo que yo haga con y en mi cuerpo no me afecta eternamente. Eso era de los nicolaitas. Entonces, puedo fornicar, puedo emborracharme, puedo drogarme, puedo hacer muchas cosas que dañan mi cuerpo, que finalmente sí está ligado con mi alma y mi espíritu. Y Dios dice, por ejemplo, a Primera Tesalonicenses, despidiéndose, dice que Dios mismo os santifique espíritu, alma y cuerpo. Que sí es muy importante. Por eso en 1 Corintios leímos que no seas así, que no seas así, que no vayas a caer en la trampa de ser así. ¿Ok? Entonces, Balaam precisamente, mira, vamos a hacer esto, los enredamos y Dios se voltea en su contra. Y los nicolaitas, mira, nomás bebe responsablemente. ¿Cómo le dices a un muchacho de 16 años que sea responsable? Te está costando trabajo. ¿Cuántos aquí tienen adolescentes? Te cuesta enseñarles a ser responsables, un poco te está costando, ok, necesitas que por ahí te estén diciendo que beban responsablemente, si no pueden ni siquiera atender su cama responsablemente, o sea, les estás tratando de inculcar simple respeto, educación y recordar citas y horarios, y por ahí están, no, pues un poquitito, entonces los licolaitas de hoy son los que promueven beber responsablemente, sexo seguro, sí, fornica. Métete en relaciones que finalmente no pueden solamente dañar tu salud, sino dañar tu corazón y dañar tu futuro matrimonio. Pero, nomás, procura no tener embarazos no deseados y no contraer una enfermedad. Sexo responsable, bebida responsable, todo en moderación, nada con exceso. Vamos a Hechos, capítulo 17, por favor. Entonces vemos, porque dijimos, bueno, ellos eran y tenían templos y todo bien crudo y quién sabe. Ok, ¿nunca has surfeado en televisión? Deja internet, nada más en televisión, en cable. Novelas. Ok, de día. No estamos hablando de lo que pasan a las 11 de la noche. Estamos hablando de lo que a las 10 de la mañana, cuando los hijos ya están en la escuela, el marido ya está en el trabajo y ahí está la novela, ¿ok? Entonces, todo eso está así y sí afecta. Y empiezan a ser ídolos, ¿ok? Me saca de onda cómo podemos tener un ídolo de cine o de música o en algún tipo artístico o deportivo que si fuera tu vecino o tu primo, deja fuera la fama, simplemente su estilo de vida, tú tendrías vergüenza de esa persona. Dirías, híjole, mi primo, no tienes idea qué mal vive mi primo. Es un desastre. Mi prima, es, no, o sea, está tan despistada que de veras, ya no la queremos hablar porque no hace nada. Y en 3 años ha tenido 4 maridos. Pero si aparece en películas o novelas o canta, ahora sí puede ser un ídolo. ¿Por qué? Por alguna razón pienso que ella o él tiene lo que yo necesito para ser feliz. Y dime, ¿qué cordón o qué cable te conecta a esa persona para transmitir felicidad de su vida a tu vida? ¿O qué en un billete, por aunque sean venados, aunque sean niños héroes o Sor Juana, que puede haber un cable que pase energía, que te dé vida real a través de un billete? Pero por alguna razón sí manejamos nuestra vida así. Hechos 17. Atenas, cuna de la filosofía, tenía en aquel entonces 2 escuelas que predominaban toda la cultura, que eran los epicúreos y los estoicos. Y los epicúreos negaban la existencia de Dios o de dioses. No existe ni un Dios ni muchos dioses. No existe. El cosmos existe, el universo existe, y la forma de vivir bien en el universo es disfrutar todo, pero en moderación. Oye, ¿no has escuchado eso últimamente? Todo con medida y nada con exceso. O sea, todo, disfrútalo todo, pero en moderación. Esos eran los epicúreos. Pero negaban, o sea, el cuerpo existe para disfrutar con tus cinco sentidos y todo el placer que pueda haber, pero en moderación. Ahora, ¿quién establece los límites? Ahí está, por eso se mantiene la escuela, porque era una discusión perpetua entre los epicúreos de cómo establecer las normas. Bueno, si para ti sientes armonía con el universo, estás bien. ¿No has escuchado algo parecido a eso últimamente? Si para ti es bueno y no le hace daño a nadie, es bueno. Ok, esos son los epicúreos hasta el día de hoy. Ahora tenemos también los estoicos. Los estoicos decían, sí, Dios existe. Dios sí existe. Pero y los dioses existen. Pero hay un Dios creador que es infinito, que es el origen de todo. Y hay dioses que son como seres con mucho poder que gobiernan el viento, el sol, el mar, la cosecha, la guerra, el amor, el matrimonio, el parto, el crecimiento de los niños, un Dios que te cuida cuando te mueres y todo. O sea, son inferiores. Lo que ahora sabemos entre lo que es mitología griega, por ejemplo, son esos dioses. Entonces, Pablo está en Atenas. Versículo 16, Hechos 17, versículo 16, Pablo está en Atenas. Y dice, mientras Pablo los esperaba, a Timoteo y los demás que llegaran, él los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. O sea, ya no soportaba. Dice, viendo la ciudad entregada a idolatría. Literalmente, entregada a ídolos, enterrados bajo ídolos. Un contemporáneo de Pablo, Petronio, dice, un nativo de Atenas, dice, aquí en esta ciudad es más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Eso era la fama de Atenas en aquel entonces. Es cuna de la filosofía y totalmente había más ídolos que gente. ¿Ok? Y Pablo está, ¿qué están pensando? ¿No que no existen dioses? O si existen, realmente no tienen nada que ver con nosotros. Los estoicos decían, los dioses existen, pero no se interesan en nosotros. Y gobiernan el universo, gobiernan el cosmos, pero no muy bien. O sea, hay temblores, hay volcanes, hay tempestades en el mar. O sea, gobiernan el universo, pero muy al ahí se va. Muy improvisadamente. Y en la mitología, los mismos dioses tenían pleitos entre sí. Están tan ocupados en lo suyo, que ¿cuándo se van a interesar en nosotros? Así es que el estoico dice, es que tienes que soportar la dureza. Y la virtud es lo que te hace feliz. No el placer, sino la virtud. Y si tú tienes virtud, aunque algo malo te suceda, tú puedes ser feliz porque has hecho bien. Pero otra vez, ¿quién establece la virtud? ¿Quién define qué es virtud? Como quien define los límites del placer. Entonces ahí sigue el dilema y sigue hasta el día de hoy. Tú puedes prender tu tele, tú puedes prender radio, tú puedes ir a una librería y se venden libros y programas y cassettes y DVDs y nunca termina la discusión acerca de todo eso hasta el día de hoy. Entonces muy actual lo que Pablo va a decir. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Dioses aquí no es theos, que es la palabra que significa una deidad, Dios. Por ejemplo, Dios hizo los cielos y la tierra, usan la palabra theos, pero aquí está usando la palabra que en cualquier otro lado en el Nuevo Testamento es traducido demonio. Un ser superior, mas no el ser supremo. ¿Ok? Parece que es parece que es predicador de nuevos demonios o nuevos seres superiores a nosotros, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Porque si es hombre y ya resucitó, pues es como Hércules o uno de estos. Entonces sí, como un ser superior. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Y algunos así toman el Evangelio. Es algo que te va a ayudar. Te va a ayudar a tu superación personal. Es el Evangelio. Y no es el Evangelio, no es eso. El Evangelio dice que tú estás muerto en delitos y pecados y que solo Dios te puede dar vida. Eso no es superación personal. Di a un cadáver, ¡supérate! ¡Cree en ti! ¡Descubre el campeón que hay en ti! O sea, el cadáver va a seguir así. No se va a mover, no se va a animar. Por mucho que le grites, que le puedes hacerle limpias, pues, lo que sea. Y no va a superar la muerte. Ya está muerto. ¿Okay? Entonces, dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, que era un estadio en donde ellos, un foro, donde ellos se juntaban a discursar y a discutir sus teorías. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber de qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Nunca has estado en Yahoo? ¿Nunca has estado, o sea, en tu página inicial de Google, de Yahoo? O sea, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Y así, y todo en Facebook, ¿qué hay de nuevo? Puros updates, actualizaciones, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué está? Fulano está acostándose a dormir. ¿Cómo me irrita cuando leo eso en Facebook? Digo, ¿qué me importa? Pero te debí avisar, ya me paré. Ah, pues felicidades, ya te levantaste. Ok, entonces, así. Y no, o sea, no en otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pues es una cosa decir entre los filósofos aquí en su foro y aquí muy cultos y muy preparados, diciendo, nosotros creemos que no existe Dios, que eso es un invento de patriarcas y de monarquías y por querer controlar a la gente, han inventado eso, pero lo mejor para el ser humano es simplemente disfrutar la vida y tratar de mantener armonía en su contorno. Y dices, ah, pues sí, me late. Pues sí, por supuesto, es bueno, pero no es el todo del hombre. Y luego están los estoicos. No, la vida tiene muchas cosas malas que suceden. Hay tristeza, hay tragedia. Y lo que gobierna finalmente es el destino. Así es que si tú tienes virtud, el destino está de acuerdo contigo. Y así, y lo que va a suceder, no puedes hacer nada a favor ni en contra, así es que alíñate con el destino, sé virtuoso, sé recto y vive en esa armonía con el universo. Y tú a lo mejor conoces gente así o eres así también. Entonces, él dice, sois muy religiosos. O sea, no es su teoría y su discurso, sino los hechos. Cada filósofo de su casa al foro, cada día para otra discusión, pasaba frente a más ídolos que gente. Entonces, nosotros podríamos decir en cada momento, ok, tengo ídolos en mi vida, he aceptado la doctrina de Balaam, ando con los nicolaitas, que mira, no importa, que sea en moderación nada más. Total, nadie lo va a saber. Total, tu cuerpo se va a morir. O sea, tu nuevo cuerpo en la resurrección, obvio, no vas a tener esos interés en esto, entonces disfrútalo mientras, etcétera. Y hay ídolos para nosotros, fama, prestigio, logros, diplomas, reconocimiento, un ministerio puede ser un ídolo, una amistad puede ser un ídolo, hasta tu propia pareja puede ser un ídolo, tus hijos pueden ser un ídolo para ti. Porque un ídolo es todo aquello que no es Dios, y no estamos hablando que sea algo malo en sí, pero todo aquello que no es Dios, de quién o de qué buscas ser feliz. Entonces, checa esto. Esto es una buena frase. Vamos a leer lo que Pablo dice. Sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios, ahora sí, Theos, no Daimon, no Daimonion y demonio y todo, no un ser superior, sino al ser supremo no conocido, al Dios no conocido, no al Dios de mayúsculas, sino al ser supremo no conocido. Y los atenienses, en toda su sabiduría, podían proponer y decir, el dilema humano es esto, que somos creados para disfrutar la vida y no sabemos disfrutarla. Entonces los epicúreos dicen, ok, te enseñamos a disfrutar la vida. Los estoicos están diciendo, el destino viene caminando hacia nosotros, tienes que prepararte, tienes que cultivar virtud, ser una persona recta, íntegra, centrada, etcétera. Entonces, y nosotros te enseñamos a hacerlo. Pero lo único que el hombre ha podido hacer en su apogeo de sabiduría, lo más que ha podido lograr el hombre en su máxima sabiduría, es identificar el problema. Nunca ha podido identificar una solución. ¿Por qué? Porque el más sabio entre ellos reconoce, no conocemos a Dios, no conocemos al Ser Supremo. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Qué atrevimiento? Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, lo están tratando de adorar a través de ser buenas personas, moderadas, cultas, inteligentes, organizadas, puntuales, lo que tú quieras. O sea, están tratando de honrarle, adorarle a través de eso. Y adoro a Dios a través del mar. Adoro a Dios a través del sol. Adoro a Dios cuando lo veo en la sonrisa de mis hijos. Y así, entonces, pero a Dios no le conozco. Y mucha gente el día de hoy está en las mismas. Y es idólatra. Y a veces criticamos a los idólatras y no sabemos, no, pues yo también soy idólatra, porque yo todavía tengo situaciones, objetos o personas en mi vida de quien o de qué busco ser feliz. Y no Dios. Entonces, seguimos leyendo. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el cosmos y todo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es en vano hacer representaciones de Él o decir, ahora tenemos este lugar para que Él venga a acompañarnos. Como que a veces darle la bienvenida a Dios en nuestras reuniones, digo, mira, Él ya estaba, Él llega, tú llegas a la hora que se te ocurre. Dios está a la hora que empieza. ¿Okay? Entonces no le tienes que convocar a Dios, no tienes que invitarle, ven entre nosotros. No, pues no. Él ya está, sino permítenos acercarnos a ti. Tú ya estás. ¿Okay? Entonces, Él no necesita, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado o servido por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, los mismos filósofos sabían, el verdadero Dios, el Ser Supremo, por definición, no necesita a nadie. Es totalmente completo y satisfecho en su propia existencia. El hombre, en cambio, nunca es completo ni satisfecho en su propia existencia. Chécalo. ¿O sí? Entonces, ¿por qué? Tú ve a un puesto de revistas y te dice cómo tener tu abdomen como lavadero y cómo atraer a un hombre y cómo tejer chambritas y cómo decorar tu casa y cómo arreglar tu coche y cómo que lo coleccionar antigüedad. O sea, te venden revistas. ¿Por qué? Porque el hombre no encuentra satisfacción ni perfección ni estar íntegro y completo en su propia existencia. Siempre buscamos fuera de nosotros eso. Y la idolatría es buscarlo en algo que no es Dios. Entonces, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Dios pone límites en nuestra existencia. El hombre no puede lograr todo lo que propone. Y la mujer no tiene la culpa. Dios tiene la culpa de que tú y yo no podamos lograr todo lo que proponemos. Y ha puesto y establecido límites para que busquemos a Dios. sino si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, palpando implica que tú estás como cuando se va la luz, estás buscando cerillos y una vela en tu casa. O donde dejé mi celular y prendo mi celular y ya veo. Entonces, andas palpando, buscando a ciegas. Y Dios dice, sí, están en tinieblas, pero yo les pongo límites. ¿Por qué? Vas caminando y tropiezas con una esquina del sofá. Y dices, ah, ya sé. Y un paso más acá, dejé mi celular sobre la mesa. ¿Me explico? Entonces Dios pone límites para que topes con los límites y te ubiques y encuentres el apagador. Y vaya luz. Entonces, en Él vivimos y nos movemos y somos, nomás no le conocemos. Como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, no un ser superior, sino un ser supremo, sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Y qué has imaginado en tu cabeza que te puede dar felicidad? Es tu ídolo. Lo que tú estás imaginando que es fuente de tu felicidad es un ídolo. En Jeremías capítulo 2, versículo 11, dice que espantaos cielos y tierra. Cosa horrenda está sucediendo. Dos males ha hecho mi pueblo. Eso es la definición de idolatría que Dios da. Dos males ha hecho mi pueblo. Ha dejado a mí la fuente de agua de vida y ha hecho para sí cisternas, cisternas rotas que no contienen agua. Eso es idolatría. Es buscar felicidad en lo que no es Dios. Lo que sea. Puede ser hasta en algo bueno, pero no es Dios. Ahora vamos a concluir, por favor, en Jeremías, pero más después. Jeremías está un poco después de la mitad de tu Biblia. Pues Isaías, sigue Jeremías y vamos a capítulo 29. Entonces, si bien una definición de idolatría es, o un ídolo, es todo aquello que no es Dios, pero de quien o de qué busco ser feliz, es un ídolo, entonces idolatría es dejar a Dios y hacer una cisterna para sacar agua para mí, y yo controlo esa cisterna y sacar agua para mí de esa cisterna. Pero es una cisterna rota porque el hombre no encuentra satisfacción ni puede ser completo en su propia existencia, y Dios tiene otra solución. Jeremías 29, versículo 11. Aquí en esta parte, Dios está diciendo a los judíos que pronto van a ir a cautiverio 70 años en Babilonia. Dice, ustedes van a ir en cautiverio, los que sobrevivan. ¿Y saben qué? Hagan casas, trabajen, vivan, sean una bendición en la ciudad, porque esto va a ser tardado. Pero cuando terminen los 70 años, otra cosa habrá terminado. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Dios no tiene por qué tener pensamientos de paz hacia la humanidad, que en su mayor parte no ha tenido pensamientos de paz hacia Dios. Pero Dios dice, sí, pero yo decido lo que yo pienso. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando por fin, y de ahí los judíos dejaron la idolatría, después de 70 años viviendo ya hartos de ídolos en Babilonia, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y aquí está la clave de la fórmula. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová. Entonces, yo sé lo que quiero hacer, dice Dios. Yo sé lo que quiero hacer. Este pueblo ha hecho dos males. Ha dejado a mí la fuente de agua de vida y se ha hecho cisternas, cisternas rotas, que no contienen agua. Pero si se vuelven a mí y me buscan de todo corazón, me hallarán. Aunque sea, como dice Pablo en Hechos 17, aunque sea palpando, me hallarán si me buscan de corazón. Yo no me escondo. Si no me ven es porque están en tinieblas. Pero si me buscan de todo corazón, me hallarán. Me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces hay una alternativa. O puedo decir, esto es suficiente para mí, lo que yo entiendo con esto, yo no pido más. Pero checa esto, Dios es más glorificado cuanto más se halló satisfecho en Él. Otra vez, Dios es más glorificado cuanto más se halló satisfecho en Él. Entonces nomás pregúntate, al grado que no estoy satisfecho en Dios, ¿qué cambio puedo hacer? ¿En qué me estoy descansando o a dónde me inclino buscando satisfacción que no es Dios? A ese grado, Dios no es glorificado en mi vida. Entonces, hay peligro de idolatría en ese punto en mi vida. Así de sencillo. Entonces, por eso Juan dice, hijitos, con mucho cariño, guardaos de los ídolos. Todos somos propensos, es una situación muy humana, buscar en lo que es visible, lo que está delante de mí, lo que yo siento que puedo alcanzar, buscar ser feliz en algo que no es Dios. Y tenemos que guardarnos eso. Pero Dios nos está guardando de nosotros. Él quiere ser hallado. Pero si le busco de todo corazón, ya le voy a encontrar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que dices, que a través de la historia has hecho y demostrado. Y te pedimos, Señor, en este momento, que te muestres a nosotros. Y que demuestres, Señor, de una manera que podamos ver en qué áreas o en qué formas estamos tratando de quedar satisfechos en algo sin ti. Y que marques ese territorio, Señor, porque es un área donde nosotros vamos a tener que tirar altares, vamos a tener que romper ídolos y vamos a tener que reconocer, esto controla mi afecto, esto me exige servicio. Y te pedimos, Señor, que mostrándonos eso, que podamos arrepentirnos, que podamos no decir, bueno, le voy a echar más ganas, no, sino cambiar mi mente y mi voluntad y mi entendimiento, es decir, yo no me haré imagen de nada, ni semejanza de nada, ni de lo que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y no me inclinaré a estas cosas, y no las honraré, y no las serviré. Y encontraré mi satisfacción en mi Dios, que me da dinero para disfrutar, para que sea de una manera que todos puedan ver que el dinero no es mi ídolo, ni es mi Dios, ni mi tesoro. Me da familia, me da salud, me da trabajo, me da una profesión, me da oportunidades de tener fama, reconocimiento. Pero nada de esto nos satisface. Queremos encontrar en ti y tan solo en ti, Señor, esa satisfacción. Y sabemos que esto puede involucrar el resto de nuestra vida, Señor. Pero no queremos dejar estas áreas, Señor, creciendo y poblándose donde debes estar tú. Obra en nosotros, Señor, enséñanos tus caminos, te pedimos. Quisiéramos, como Moisés, ver tu gloria. Quisiéramos, como Juan y Pedro y Jacobo, ver tu gloria. Quisiéramos, como Saulo de Tarso, ver tu gloria, aunque nos tire de nuestro caballo. Y nos has dicho que es tan sencillo como buscarte de todo corazón. Ok. Enséñanos lo que es eso, Señor. Enséñanos nuestro propio corazón y todas las partes de él para que con un corazón íntegro podamos buscarte. porque nos damos cuenta, Señor, que nos has amado y por eso te amamos y solo por eso te podemos pedir esto. No estamos aquí, Señor, para señalar a otro que es idólatra, sino para tomar un martillo en la mano y romper los nuestros. Danos el valor, te pedimos, Señor, que tu amor que echa fuera el temor sea la fuerza de cada martillazo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.